Lección 21, diexismo en la banda de aficionado. El diexismo en la banda de aficionado es una rama de este hobby que es practicada muy ampliamente. Es interesante oír las conversaciones de los aficionados cuando utilizan fonía en lugar de telegrafía, en onda continua, Morse. La elección de emplear cualquiera de los dos sistemas de modulación reside en los propios aficionados, ya que pueden manejar el manipulador e indudablemente lo usarán cuando las condiciones lo hagan necesario. Por ejemplo, cuando quieran hacer un QSO, comunicación a larga distancia, o cuando quieran ponerse en contacto con un aficionado que oigan que practica la onda continua. ¿Dónde podemos buscar a los aficionados y qué podemos esperar que encontremos en las bandas? En primer lugar, existe las siguientes bandas de aficionados. 160 metros, correspondiente a 1715 a 2000 kilohercios. 80 metros, de 3500 a 3800 kilohercios, en las regiones 1 y 3. 3500 a 4000 kilohercios, en la región 2 de América. En 40 metros, de 7000 a 7100 kilohercios, en las regiones 1 y 3. De 7000 a 7300 kilohercios en la región 2 de América. En la banda de 20 metros, de 14000 a 14350 kilohercios. 15 metros, correspondiente a 21000 hasta 21450 kilohercios. Banda de 10 metros, de 28000 a 29700 kilohercios. Más las frecuencias en el espectro de VHF y UHF. La banda de 160 metros está reservada a los aficionados que poseen un permiso especial. Sin embargo, es una longitud de onda tan larga que la potencia limitada de salida de los transmisores de aficionado apenas permite el diexismo. La banda de 80 metros está poblada principalmente de aficionados con un gran interés técnico. Utilizan esta banda para charlas regionales, discutir sus problemas y tratan constantemente de mejorar su equipo. Lo mismo puede decirse probablemente de los aficionados que radian en 2 metros, 144 megahercios, y también la categoría de quien prefiere emplear 70 centímetros, 435, aunque este suele ser un grupo de entusiastas bastante jóvenes. Este grupo no está formado por verdaderos diexistas entre los aficionados, y por consiguiente utilizan bandas que no se presentan muy bien para este fin. Fuera de toda América más el Canadá, o sea, la región 2, la banda de 40 metros tiene solamente una anchura de 100 kilohercios. La utilidad para estos aficionados del margen de 7100 a 7300 kilohercios, que es compartida con las emisoras de alta potencia en las regiones 1 y 3, es restringido debido a la interferencia procedente de dichas emisoras, incluso si no están autorizados por el acuerdo de la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, para operar este margen dentro de América. Esto nos deja las bandas de 20, 15 y 10 metros para el verdadero diexismo, y podemos escuchar aquí a aficionados muy lejanos que cubren la Tierra con sus potencias de salida limitadas, gente que trata de aprovechar condiciones favorables de propagación. Para conseguir mejor aprovechamiento de sus equipos, recurren a sistemas con las eficiencias más altas posibles: telegrafía en onda continua, Morse, o telefonía en banda lateral única, SSB. Es sorprendente notar el emplazamiento hacia la banda lateral única que ha tenido lugar en estos últimos 10 años, especialmente en aquellos países en que la ley impone más bajas potencias de salida. La semana entrante hablaremos un poco más sobre la banda lateral única y las funciones de los radioaficionados. Se recurren a sistemas con las eficiencias más altas posibles, todo esto para sacarle más provecho a sus equipos. Es sorprendente notar el emplazamiento hacia la banda lateral única que ha tenido lugar en estos últimos 10 años, especialmente en aquellos países en que la ley impone bajas potencias de salida. La banda lateral única ofrece las siguientes ventajas sobre las señales de AM normales, amplitud de modulación. Primero, sin fading selectivo, porque necesitamos dos bandas laterales para ello. Segundo, la anchura de banda de la señal es pequeña, menos de la mitad de la requerida para las emisiones de radiodifusión en AM, amplitud de modulación. Y tercero, las señales de banda lateral única no requieren portadora. Toda la potencia de transmisión se puede aplicar a una sola banda lateral. La anchura de banda utilizada para estas transmisiones de banda lateral única es 3 kHz. Para la debida demodulación de estas señales necesitamos por lo menos de un oscilador de frecuencia de batido, o FB, y un control de ganancia de radiofrecuencia. Y además, más suficiente selectividad en su receptor. Sin embargo, merece bien la pena sintonizar las bandas de aficionados y observar su modo de trabajo. Por supuesto, también encontrarás señales normales moduladas de doble banda lateral, DBL o DSB, de 6 kHz de anchura, de modo que una excursión en estas bandas siempre resultará interesante. ¿Cuáles nacionalidades oirá en dicha banda? Depende de las condiciones de propagación, y estas fluctuarán a su vez con la hora del día o de la noche, con las estaciones del año y con la actividad de las manchas solares, todo lo cual es diferente para cada lugar de la Tierra. Pero hablando en general, las bandas más altas son obtenibles durante las horas del día, en tanto que las frecuencias más bajas predominan durante las horas de la madrugada. Aunque los aficionados y los oyentes de la onda corta, es decir, los que no transmiten, pueden practicar la comunicación a larga distancia a través de las oficinas de QSL de los diversos países, el diexista tiene que adoptar un modo más directo. Puede buscar direcciones de aficionados en el Radio Amateur Call Book y enviar su informe más un IRC, un cupón de respuesta internacional. Este será recompensado usualmente con la deseada tarjeta QSL. Los aficionados están organizados en asociaciones que suelen tener un carácter nacional, y la mayoría de estas organizaciones, a su vez, son miembros de la IARU, Unión Internacional de Radioaficionados, cuyo despacho general se encuentra en los Estados Unidos, que actúa como portavoz de los aficionados en las conferencias internacionales que se ocupan de las asignaciones de bandas de aficionados. Los aficionados también disponen de una guardia contra intrusos, formada por aficionados que exploran las bandas para descubrir gente que infringe las estipulaciones. Cuando son identificados, la información es comunicada a la ARRL, que entonces establece contacto con el gobierno del país en que se encuentra la emisora intrusa. Una buena aportación de la de estos aficionados, quienes han servido las comunicaciones muchas veces durante periodos de emergencia y que han contribuido poderosamente al conocimiento que poseemos de la propagación en onda corta y fenómenos asociados. Y de esta forma finaliza esta lección número 21 sobre los radioaficionados. Lección 22, diexismo en RTTI. Las radiocomunicaciones no implican solamente el empleo de la voz humana, sino también de otras señales que representan las vocales y consonantes del alfabeto. Un tipo bien conocido es el Morse, donde cada letra está sustituida por una combinación de puntos y rayas, y después convertida en letras por el operador en el extremo de recepción. Un método más rápido de cursar mensajes escritos es el uso de máquinas que generan un tren codificador de impulsos, diferente para cada letra del alfabeto, en el extremo de transmisión, y un aparato análogo con acción inversa en el otro extremo. Este método, que utiliza máquinas similares a las de escribir, recibe el nombre de radioteletipo, RTTI, como abreviatura. Es, entre otras cosas, una rama del hobby de aficionados que está ganando popularidad últimamente. Otras son televisión de aficionado, fascínil de aficionado, etc. Estas máquinas teletipos suelen llamarse impresoras, que en muchos países puede adquirirse a precios relativamente bajos, de organismos oficiales como las compañías de telégrafos y teléfonos donde han sido retiradas de servicio porque resultan demasiado lentas para el tráfico moderno. Existen dos tipos de impresora, la impresora de cinta y la impresora de página. Esta última imprime sobre un rollo de papel que es tan ancho como una carta de negocios. La impresora de cinta imprime en una cinta de papel que generalmente está engomada en el dorso, de modo que puede ser adherida en forma de renglones sobre una hoja de papel. Acoplado a la máquina teletipo hay un mecanismo formado de impulsos que configura la secuencia correcta de impulsos al pulsar un manipulador. A veces lleva también un perforador. Este es un dispositivo que produce una cinta perforada que puede ser utilizada para repetir un mensaje que ha sido difundido o para registrar un mensaje de entrada para su retransmisión inmediata. La reproducción de la cinta perforada se hace pasándola por una pared de transmisor especial, donde puede ser transmitida a una velocidad máxima fija, usualmente unas 60 palabras por minuto. En el tráfico internacional hay aceptado un número limitado de código. Uno muy usado es la impresora de aficionado, es el código de CCIT, 2 de 5 unidades, donde cada letra está representada por una combinación, cuya duración está normalizada en 22 milésimas de segundo. Existen dos posibilidades, impulso de no o impulso de sí, llamados espacio y marca, respectivamente. La letra A, por ejemplo, está formada por dos marcas, seguidas de tres espacios. Delante de cada letra hay un espacio, y detrás de cada letra hay una marca, formando así un código de 7 unidades, constituido por un impulso inicial de espacio, una combinación de 5 espacios y marcas, y un impulso de parada, que siempre es una marca. La duración de este impulso de parada es de 31 milisegundos, que es mucho más largo que una marca ordinaria. Esto hace que la duración total de cada letra sea de 6 por 22 milisegundos, igual a 163 milisegundos. La secuencia de impulsos se forma al pulsar la letra de la impresora. Aunque es posible transmitir señales de teletipo mediante el método de todo-nada, usado en la práctica Morse, generalmente es preferible usar manipulación por variación de frecuencia para esta clase de trabajo. Esto significa que cuando las marcas son transmitidas a la frecuencia nominal de transmisor, los espacios son radiados a la frecuencia que está desplazada, unos 850 hercios. Esta señal puede recibirse con cualquier receptor de onda corta equipado con un oscilador de frecuencia de batido. Por lo general, el receptor está ajustado para tonos de batida de 2.125 hercios y 2.975 hercios. Estos tonos de audiofrecuencia se aplican a rectificadores separados para convertirlo en impulsos de corriente continua, que pueden ser amplificados hasta el nivel de potencia requerido para excitar la impresora. Estas operaciones son realizadas en el convertidor de recepción, un elemento de equipo situado entre el receptor y la impresora. Es el único elemento adicional que necesita usted para el diexismo de RTTI. Y hasta aquí esta lección número 22 de nuestro curso Casi Todo en Diexismo. Si usted, amigo oyente, ha estudiado las 22 lecciones anteriores de nuestro curso, habrá aprendido mucho acerca del diexismo y sus muchas ramas, y esperamos que le sirva para aumentar su interés sobre esta afición. Esta lección y la siguiente serán dedicadas a uno de sus más importantes aspectos, a saber, el diexismo organizado. Aunque la afición es tal que usted puede progresar por sí mismo, se considera de importancia primordial para el diexista que permanezca a uno de los muchos clubes de X, es decir, grupos de personas que se unen para la práctica de su hobby, que se ayudan unos a otros en resolver problemas que indudablemente surgen y que deliberan sobre los asuntos de interés o nuevos desarrollos relacionados con su hobby. Esta comunicación entre diexistas es altamente deseable, especialmente para el principiante, puesto que estimula a los demás miembros a continuar hacia adelante y a abrir nuevos campos. Todo club de X tiene una misión obligatoria: reunir personas que leen el mismo boletín del club y encuentran en ello un registro de esfuerzo colectivo de competencia. ¿Quién consiguió el tanteo más alto de este mes? ¿Quién fue el que recibió la primera QSL de una emisora? ¿Quién coleccionó más tarjetas QSL y quién ocupa la cabecera de la revista QSL? ¿Quién tiene el mejor consejo sobre mejora de la recepción este mes? En un buen boletín encontrará usted informes de los diferentes campos de actividad, informes de reuniones regionales de miembros, artículos instructivos, relatos interesantes sobre el hobby y datos referentes a la recepción y a la verificación. Existen muchos clubes repartidos por el mundo, casi todos regidos por diexistas en su tiempo libre. El comercio no se ha infiltrado todavía en el diexismo, y generalmente las cuotas de los clubes son bajas. Aconsejamos encarecidamente a los diexistas activos, pero todavía solitarios, que soliciten ser miembros de uno de los clubes. Encontrarlos no es ningún problema. Los clubes estables figuran en la lista del World Radio and Television Handbook. Una lista más completa puede obtenerla a través del European DX Council, el Consejo Diexista Europeo, o si lo prefiere, nuestro folleto DX y Comunicación. Ahí encontrará una lista bastante completa y la más reciente de clubes diexistas. Naturalmente que las emisoras de radio con un programa DX le tenderán una mano auxiliadora si sus esfuerzos no le conducen a un resultado satisfactorio. Uno de los acontecimientos más sociables dentro de los clubes DX son las DX-pediciones, o sea, las expediciones DX, durante las cuales los miembros de un club se reúnen durante una noche o un fin de semana para extender sus antenas, descampar a sus receptores y comenzar la cacería de emisoras, dar pie para discusiones sobre el tema, intercambiando experiencias, etcétera, etcétera. La próxima semana trataremos dos puntos de esta lección número 23, los clubes de radio oyentes y clubes de aficionados. Si por otra parte desea usted obtener las lecciones de este curso, pues escríbanos a Radio Nederland, espacio diexista, apartado 222, 1200 JG, en Hilversum, Holanda. Y en breves semanas recibirá vuelta de correo, y sin costo alguno por su parte, las primeras cuatro lecciones de este curso, casi todo en diexismo. Y ahora la segunda parte de la lección 23 sobre organizaciones de diexismo. En esta ocasión les hablaremos sobre clubes de aficionados y clubes de radioyentes. Vamos a hablar sobre este último punto. Las emisoras de onda corta dan importancia a los diexistas principalmente porque estos les proporcionan informes con regularidad y exactitud sobre la recepción de sus emisiones. Para estimular el flujo de informes, un número creciente de emisoras de radiodifusión en onda corta han fundado sus propios clubes. Estos clubes de radio oyentes no son clubes diexistas en el sentido estricto de la palabra, pero es interesante conocer algo acerca de ellos. Para llegar a ser miembro de un club de emisora, el oyente ha tenido que enviar generalmente varios informes de recepción dentro de un periodo restringido. Entonces, es admitido y puede recibir de la emisora diarios, carteles y otros pequeños regalos después de haber suministrado más datos de recepción requeridos por la emisora. El oyente, entonces, se puede llamar a sí mismo monitor de la emisora y como tal recibe atención especial. Esta es una forma de diexismo, aunque más bien es un acuerdo entre una emisora de onda corta y los oyentes miembros de su club. Pero los clubes de radio no son considerados clubes diexistas por los organizadores de X. Incluso algunos de estos clubes diexistas los rechazan porque piensan que la mejor organización de los profesionales en el sector de la radiodifusión puede llegar a ser competitiva en el sector de asociados. Y ahora pasemos al otro punto, clubes de aficionados. A algunos les parece difícil establecer una diferencia entre los diexistas y los llamados aficionados o amateurs. Estos últimos son entusiastas de la onda corta que tienen un permiso para operar un transmisor de una potencia de salida muy restringida. Existen cerca de 500.000 de ellos en el mundo y también están organizados en los llamados clubes de aficionados. El mayor de estos es el American Radio Relay League, o sea el ARRL, que publica el Radio Amateurs Handbook. No obstante, existe una categoría de personas en este sector quienes no transmiten verdaderamente, sino que están especializados en el diexismo de las bandas de aficionado. A estos no se les dan las letras de llamada de aficionado, sino un número en su lugar. Reciben las mismas facilidades de verificación que los aficionados activos, que en este sector bien organizado representan una gran ventaja, pues pueden enviar sus informes de recepción a las organizaciones de aficionados con la seguridad de que se ocuparán de él. Estas personas a veces se autodenominan SWL o SWL, o bien escuchas de la onda corta. La sigla SWL quiere decir en inglés Shortwave Listeners. Este término tiene, sin embargo, un significado más bien general en el mundo de la onda corta, en donde todo el que trata de localizar una emisora lejana es un diexista, mientras que una persona que escucha simplemente un programa de onda corta por puro entretenimiento es considerado como un SWL o escucha de la onda corta. Son, pues, las diversas clases de organizaciones a las que es posible y ventajoso pertenecer. En la próxima lección echaremos un vistazo a las organizaciones principales o federaciones de diexismo que velan los intereses del diexista a escala nacional o internacional. Esta última evolución constituye el paso hacia adelante más reciente para que el diexista disponga de un voto en asuntos referentes, por lo menos, a ciertos aspectos de la comunicación moderna. Lección 24. Federaciones diexistas. En la lección anterior expusimos las diversas clases de organización diexista que velan por los intereses del diexista individual. Esta vez le toca el turno a las principales organizaciones nacionales e internacionales o federaciones de diexismo. Existe, tras cualquier concentración de intereses, el pensamiento de unidos venceremos, divididos seremos vencidos. Y aunque no se necesita pertenecer a ningún club o un club a una federación para seguir disfrutando del diexismo, es muy cierto decir que las organizaciones existentes han trabajado mucho para promocionar su popularidad, haciéndolo más interesante y valioso. El diexismo oyente data, por supuesto, del nacimiento de la radiodifusión en onda corta. En aquellos días, hace unos 50 años, todo oyente de la onda corta podría llamarse diexista. Algunos de los clubes diexistas fundados en aquel entonces todavía siguen existiendo. Por ejemplo, el Newark News Radio Club ha cumplido su 50 aniversario y no ha perdido vigor. O el International Shortwave Club, que celebra la votación de popularidad internacional trienal, que fue fundado en Estados Unidos en 1929. Hay tres grandes federaciones de oyentes diexistas en la actualidad y vamos a dedicarles un breve espacio a cada una de ellas. El Riksförbundet Diexalliansen, Federación Diexista Sueca. Suecia fue la primera en extenderse a gran escala y formar corporaciones de coordinación para los muchos clubes diexistas de dicho país. Primeramente vino la Diexalliansen en 1956, que fue fundada para velar los intereses comunes de los clubes y ayudarlos a resolver sus problemas. En 1958 se creó el Sveriges Diexförbund, principalmente para publicar una revista de diexismo, el Eter Actuell. Estas dos organizaciones unieron sus fuerzas en 1969 en la Riksförbundet Diexalliansen, formando una federación nacional unida para los diexistas y los clubes de X suecos. El RDXA actual tiene casi 6.000 socios individuales y unos 50 clubes miembros. El asociarse individualmente está, sin embargo, abierto solamente a los diexistas suecos. La RDXA está constituida por varias comisiones de trabajo, entre las cuales se cuenta la Comisión de Información, la Comisión de Actividades de Estudio y la Comisión Internacional. Una de estas comisiones se encarga de publicar una revista ilustrada impresa en offset y llamada Eter Actuell, que aparece 10 veces al año y que tiene una circulación bastante grande. La dirección de la oficina principal es, tome nota, Eter Actuell, apartado de correos 3108-S-10362, Estocolmo, Suecia. Las cuotas de suscripción para los diexistas en el extranjero se pueden obtener de dicha dirección. Cada diexista competente puede ganar una insignia RDXA, que es concedida por diferentes cantidades, 25, 75 hasta 200 de países verificados. También se dispone de otra insignia, el botón DX para todos los diexistas. Este botón es azul con símbolos del hobby en amarillo. Para obtenerlo basta una petición y dos cupones de respuesta internacional. La RDXA también otorga placas de oro y plata por servicios sobresalientes a la afición diexista. Hasta ahora se han concedido 4 placas de oro. La primera en 1965 al señor Lund Johansen, fundador del World Radio and Television Handbook, y la segunda en 1968 al señor Eduardo Starf de Radio Nederland, con ocasión del 40 aniversario de su Happy Station. En 1973 a Harry van Helder de Radio Nederland, por los muchos años de apoyo al hobby y especialmente al Año Mundial de la Amistad Diexista en 1973. A Arne Skog de Radio Suecia, fundador del Diexalliansen y editor del Sweden Calling Diexers durante más de 20 años. Y otra a Jim Fastenhout unos años más tarde. Una de las actividades más importantes de la RDXA es el Parlamento DX anual, que es organizado por uno de los clubes miembros en el mes de junio. Además de más de 100 delegados de los clubes miembros, participan en el Parlamento los representantes de las emisoras de onda corta, quienes contestan preguntas referentes a la faceta de radiodifusión de lo hobby y discuten y tratan de resolver los problemas mutuos. Los diexistas de otros países son también bienvenidos al Parlamento. A través de los años, el acto se ha vuelto más y más internacional. La semana entrante seguiremos con esta lección número 24 sobre federaciones diexistas. Seguimos con esta lección 24 dándoles a conocer otras organizaciones de X en el mundo. La Asociación Norteamericana de Radioclubes trabaja para coordinar las diversas organizaciones diexistas en el continente norteamericano. La ANARC es una especie de Naciones Unidas para Clubes. Sus miembros son la docena de clubes principales. Se define a sí misma como una organización sin beneficio formada por representantes designados de la mayoría de los clubes principales de onda corta, radiodifusión, televisión FM y utilitarios interesados. La representación con voto depende de los efectivos del club, con un máximo de 3 representantes para cada club. Los clubes con menos de 50 miembros pueden ser miembros asociados y recibir el noticiero, pero carecen de derecho a votar. El ANARC tiene actividades especializadas por varias comisiones que incluyen relaciones públicas, galardones, estipulaciones de frecuencia, USL, informaciones de BCB, enlaces con fabricantes, archivos de X, lista nacional y convención. Al igual que la DX Alliansen de Suecia, la convención ANARC se celebra en una ciudad diferente cada año. Un acontecimiento de la reunión anual es el galardón Hombre del Año. A propuesta de la Comisión de Galardones ANARC, esta distinción se otorga a las personas que rindan los servicios más sobresalientes al hobby diexista dentro del año anterior. El boletín ANARC se envía a los representantes de club y presidentes de comisión. Proporciona detalles sobre el club y actividades entre clubes, así como asuntos ANARC. Y ahora otra organización, el Consejo Diexista Europeo, el EDXT. El European DX Council fue fundado en Copenhague en 1967. Sus objetivos, de acuerdo con los estatutos, son a. fomentar la colaboración entre los oyentes diexistas y entre las organizaciones diexistas de Europa, b. alcanzar objetivos comunes en el sector del diexismo, c. establecer y mantener en estrecho contacto con otras organizaciones diexistas en todo el mundo, y d. incrementar los contactos entre los oyentes diexistas, radioemisoras y otras organizaciones en el sector de la radio y las telecomunicaciones. El EDXC ha publicado una serie completa de folletos sobre diversos aspectos de interés para el diexista, entre otras, información sobre propagación, cobertura de bandas, informes, países de radio, etcétera, etcétera. El Consejo coordinó las actividades del Año Mundial de la Amistad Diexista 1973 en Europa y a través de sus reuniones anuales ha contribuido mucho a una mejor comprensión de las gentes de diferentes países. Actualmente las organizaciones diexistas europeas asociadas con el EDXC representan unos 25.000 entusiastas de onda corta en los países de Europa. Aparte de estar representado a través de los clubes diexistas miembros observadores en el Consejo, cada diexista individual es bienvenido a participar activamente en todas las cuestiones del Consejo. El trabajo del EDXC es realizado por un secretario general, quien es elegido cada año por su secretariado, varias comisiones de trabajo, los representantes del club y diexistas individuales que se suscriban al EDXC newsletter mensual. Bien, y de esta forma hemos llegado al final de esta lección número 24. La próxima semana seguiremos con la última lección de este curso, casi todo en diexismo.